así de cañero llega nuestro amigo David. Adiós a Coldplay. Adiós a Viva la Vida, porque evidentemente tenemos que evolucionar, tenemos que poner nueva música, cambiar las cabeceras, y este es el nuevo Emprendedores Digitales. Y con la música de Robbie Williams, que tanto le gusta a David, le damos las muy buenas tardes. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan de.
¿Cómo va eso?
Va muy bien. ¿Has visto qué cañera, eh? Es una música que da mucha energía.
Oye, me encanta esto de Robbie Williams, ¿eh?
Sí,
déjame que la escuche.
Dale, David.
Pues sí, la verdad que ya está un poco desgastado Coldplay y creo que tenemos que refrescar un poquito toda la música del programa. Gracias a todos los que estáis también a través de nuestro canal de Spotify, que estáis añadiendo día a día canciones nuevas. Iremos poniendo de vez en cuando esa musiquita tan buena que estáis metiendo, pero no obstante cada sección tiene su música, y en esta ocasión David Pérez yo creo que ha cogido una música tremenda de Robbie Williams.
Me alegro que te haya gustado, Juan.
David, ¿tú vienes tan cañero como Robbie?
Yo espero, sí, venimos con mucha energía, con esta nueva etapa. Y vamos a dar el máximo, vamos a intentar darle el máximo.
Vale, vamos a dar nuestro do de pecho.
Exactamente. Además, he escogido esa canción porque es Let Me Entertain You, que es en inglés, que quiere decir déjanos que te entretengamos, ¿no? Que disfrutes.
Perfecto, pues así lo hacemos.
Así lo hacemos, así intentamos, ¿no? Pero
también hay que recordarle a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que también nos gustan que nos entretengan, nos gustan que nos envíen tweets, nos gustan que haya esa comunicación. Recordar utilizar siempre el hashtag Edig. Para aquellas personas que no conozcan, para que no conozcáis Twitter, recordar que también lo podéis hacer a través de la página en Facebook de Emprendedores Digitales. Como no, también a través de www.marcavirtual.es podéis enviarnos información, podéis escuchar directamente a través de la radio online. Y no me entretengo más, porque sé que David nos trae un tema hoy que seguramente a todos y a cada uno de nosotros se nos ha pasado por la cabeza muchísimas veces, ¿no, David?
Sí, es un tema muy importante, y la verdad es que estamos hablando de temas de comercio online, y la verdad es que hoy el programa de hoy viene orientado al usuario que se encuentra con miedo a la hora de comprar por internet. Vamos a intentar por lo menos aportar un granito de arena para que tenga menos miedo y que realmente apueste por comprar por internet, porque tiene sus ventajas y también es una compra segura, igual que lo podemos hacer en una tienda, igual de segura casi, o más.
O más.
O más incluso. Entonces, hubo una aportación de Cesigra, @Cesigra en Twitter, y nos dio un artículo de emprendedores.es, y aquí es Pagos Seguros, que también lo vamos a utilizar un poco de referencia. Y un poco, nombrando a la aportación de uno de nuestros oyentes, pues viene una estadística que es muy curiosa, que el 65% de los usuarios solo compra en sitios que conoce. Y otro 65% abandona la cesta de compra, es decir, el proceso de compra, justo en el fin de la transacción. Casi terminando, lo abandona, se va. Entonces, realmente hay un poquito de miedo a la hora de comprar por internet, porque no nos encontramos seguros a la hora de hacer esa transacción, ¿no? A la hora de aportar lo que es nuestra información, y vamos a dar un poco las claves, o por lo menos consejos desde nuestro punto de vista, que pueden ayudar a que tengamos menos miedo y que realmente compremos por internet.
De todas maneras, es que España, ya sabes, que es un país muy suspicaz, somos el país de la farándula y la picaresca, y claro, y evidentemente tenemos nuestro miedo a comprar. Estados Unidos y el resto de Europa, la verdad que nos lleva muchísimo adelantado, ya se lleva comprando muchísimos años a través de internet, y yo creo que hay que darle un voto de confianza a internet. Cada vez las pasarelas son más seguras, los bancos están detrás, y bueno, David, yo creo que tú nos lo vas a contar mejor.
Sí, hablando de eso, de las ventajas de comprar por internet, dando un poquito, pues realmente es que es un sistema, es una forma de comprar sencilla y cómoda, porque realmente tenemos toda la información que queramos a un golpe de un clic. Realmente las tiendas online están apostando por este canal y dan cada vez más información, dan vídeos, dan fotografías de diferentes perspectivas. Realmente es un canal que nos aporta mucha más dimensión de lo que podemos actualmente en una tienda normal, ¿no? Luego están abiertos 24 horas y tenemos un gran muestrario. Hay tiendas que son específicas, por ejemplo, Amazon, por poner un ejemplo, se ha hecho famosa porque es una tienda de relevancia en internet, de libros. Entonces cualquier libro lo puede encontrar Amazon. Y aquí en España, pues a mí me gusta mucho Agapea, agapea.com, que luego lo puedes recoger incluso en la misma tienda. O sea, tú haces la selección del libro sin pagar directamente, puedes pasarte a la tienda a recogerlo.
Yo he hecho cosas con la Casa del Libro también, que también vende. De hecho, el libro de Enrique Dans, Todo va a cambiar, lo compré directamente en la Casa del Libro.
Si es que muchas veces, claro, dice, ahora tengo que ir a la librería y a comprarlo, que no lo tengan, ¿qué tal? Dice, pues mira, lo busco por internet y ya tienes tu tienda de referencia. Y bueno, es muy cómodo comprar por internet. De hecho, el libro es uno de los productos más vendidos a través de este canal, o sea que...
Pero lo que sí que hay que tener, sobre todo, David, es sentido común. ¿Por qué me viene esto? Tú sabes que a mí me gusta el tema del ciclismo y, bueno, me muevo en el mundo del ciclismo, ¿no? Precisamente este fin de semana pasado, ¿no?, el anterior, iba con mis compañeros comentando, pues, una posible estafa que le iban a hacer a un compañero nuestro de comprar una bicicleta por internet. Estamos hablando de una bicicleta de unos 2.500 euros aproximadamente.
Que es bastante, una cantidad bastante para sentar, pues, a pensarse la vi.
Para una bicicleta...
Ya perdido, pero para comprar algo por internet.
Para comprar, claro, es importante, ¿no?
Exactamente.
Y entonces lo que sí hay que tener en cuenta es quién está detrás de esa página web, comprobar bien las referencias, buscar por Google, no quedarte diciendo, oye, me parece una oferta tremendísima, porque a lo mejor la bicicleta o lo que sea cuesta un 30, un 40% más, y dice, bueno, oye, por internet lo voy a sacar más barato.
Y un sistema muy 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 tradicional y muy llamas por teléfono. Si tienes un teléfono, llamar, oye, mira, que he visto esta bicicleta, y si no, con nadie coge el teléfono, pues hombre, ya empezaba a sospechar, ¿no? Entonces, realmente hace un poquito de investigación, pero que no tienes que elaborarlo mucho. Paco, nuestro colaborador por aquí, quiere aportar casillas, poco a poco iremos viendo. Bueno, vamos a hablar de primeros consejos y entramos más a detalle en lo que comenta, porque realmente vamos a entrar al detalle en lo que dice Juan de. Bueno, mi primer consejo principalmente es que tengamos nuestro sistema lo más actualizado posible. Cuando decimos sistema, es el sistema operativo en el que corramos y el navegador. Hoy día ya tenemos navegadores de última generación. Si hablábamos de Internet Explorer, estamos en el 8, pronto van a sacar el 9. Tenemos el Google Chrome, que ha salido hace muy poco. Tenemos el Firefox, el 3.6. Es decir, hay navegadores que realmente se están actualizando y que, oye, se actualizan por varias cosas: por dar más funcionalidades y por navegar de manera más rápida y por ser más seguros. Así que, por favor, los que tengamos navegadores antiguos, vamos a ir cerrando y cambiándolos. Me da igual la marca que queráis, lo que quiero es que lo tengáis lo más actualizado posible, porque realmente hay una investigación para el tema de seguridad y si se actualizan los navegadores porque son más seguros los más modernos, ¿vale? Lo digo porque todavía sigue habiendo mucha gente que utiliza el Internet Explorer 6, que lleva ya casi 10 años en el mercado y evidentemente tiene un agujero de seguridad importante y ahí, si compramos con ese navegador, pues es más probable que tengamos problemas.
Y luego, sobre todo, David, también tener el antivirus siempre actualizado y en la medida de lo posible comprar el original, que tendréis siempre un apoyo, tendréis unas actualizaciones gratuitas.
Un soporte
sobre todo. Es vital la importancia, porque es que la diferencia de estar detrás de internet comprando es que no tienes a nadie de referencia. Es decir, puedes tener una página web, pero detrás de la página web, ¿quién realmente hay? ¿Quién sabe si no están haciendo algo de phishing, de suplantamiento de identidad? De hecho, este tipo de herramientas, como en este caso lo que son los antivirus y anti-internet y toda esta serie de cosas, pues evidentemente ya están utilizando ese tipo de herramientas para facilitarnos la vida.
Además, hay una que han salido hace muy poco y es muy peligrosa y yo todavía no me la he encontrado, y es que, como sabéis, los navegadores tienen varias pestañas y entonces cuando nosotros abandonamos una pestaña y navegamos por otro, esa página web, digamos que se cambia sola a otra página web y nos pide unos datos. Entonces, a lo mejor nosotros volvemos a esa pestaña y vemos, uy, se ha cambiado a otro programa o no nos hemos dado cuenta, y metemos datos y ahí ya estamos haciendo phishing. O sea, hay cosas súper elaboradas y por eso tener el sistema actualizado es una de las garantías. Otra cosa muy sencilla y que realmente se repite mucho es tener contraseñas diferentes. Vamos a ver, todos nos cuesta trabajo mantener muchas contraseñas, es verdad, pero por lo menos no demos en los servicios que nos damos de alta de página web, no demos la misma contraseña que nuestro correo electrónico. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Si nosotros nos damos de alta en una página web, le damos nuestro correo electrónico y le ponemos una contraseña que es la misma que el correo, ya le estamos dando un acceso directamente a nuestro correo electrónico. Y hombre, hay páginas web que tienen cierta ética y cierto código en el que no van a hacer nada con nuestros datos, pero otras que a lo mejor pues no tanto. Y el correo electrónico es la base de todos los servicios que tenemos en páginas web para recordar contraseñas, etcétera. Entonces es muy importante, por favor, no pongáis la misma contraseña del correo electrónico, por lo menos. Hombre, lo ideal es tener una contraseña por cada servicio que tengamos en internet, pero bueno, Para eso ya hace falta programa avanzado de gestión de contraseña. Bien, lo que he hablado un poco, Juan, del phishing y los spam. Por favor, no. A mí vienen correos electrónicos de vez en cuando de que se va a cerrar Hotmail. Amigo, no se va a cerrar Hotmail, ni se piensa cerrar Hotmail. Eso es simple una estrategia para recoger correos electrónicos por parte de grandes spammers, que se les llame, gente que manda un correo no deseado para captar correo electrónico. Entonces, por lo que hacen una cadena, se reenvía a todo el mundo, entonces le estamos dando el correo electrónico a ese hombre que manda publicidad no directa. Y otra, que es el phishing, que es lo que comentaba, es cuando te mandan un correo electrónico diciendo que son la entidad tal, BBVA, cualquier banco, y que por favor le mandamos todos los códigos de seguridad nuestros porque están actualizando el sistema. Vamos a ver, eso es sentido común. O sea, el banco, ¿por qué me va a pedir unos datos que él ya tiene?
No, además lo más curioso es que te envían del BBVA una información diciendo introduce directamente tu número de cuenta, tu contraseña y toda la serie de datos cuando no tienes cuenta en el BBVA.
Sí, sí, bueno,
o sea, eso para empezar,
esa es la primera sospecha, ¿no? Esa es la primera sospecha, ¿no? Pero bueno, si como mandan millones de, pues puede coincidir de que tú seas cliente de BBVA o de cualquiera otro, ¿no? Entonces, y luego daros cuenta, yo por ejemplo, me mandaron varios correos de estos, le hice clic por curiosidad, y me iba a una dirección en la que sí, hacían como que eran del BBVA, pero en la barra de dirección, en la dirección, era una dirección totalmente diferente a bbva.com o .es. Pues evidentemente ya estamos sospechando de que esa página, primero que nos pregunten por nuestros datos, y luego es como cuando nos llaman por teléfono, si nos llaman y nos dicen, usted David, ¿me puede decir su número de cuenta? Evidentemente no lo daríamos, ¿no? Pues igual pasa con correo electrónico. Otros consejos sencillos. Mira siempre la dirección que estamos navegando. Bueno, lo he comentado anteriormente y eso, es que cuando estamos navegando, saber que siempre nos mantenemos en la página web de la tienda en la que estamos o la pasarela de pago en la que estamos pagando. Que sea un banco, que no veamos cosas raras. Porque sabes que los dominios de los bancos, los dominios de PayPal o todo esto, ellos lo tienen protegido para que nadie utilice paypal.eu. No, PayPal, tranquilos, que han comprado todos los dominios PayPal para que nadie les suplante la identidad. Entonces, si sabemos que es PayPal y algo, es seguro, ¿vale? Una cosa que aconsejo es que no paguéis en aquellas tiendas que no tengan pasarela de pago por un banco. Vamos a ver, una pasarela de pago es como si fuera un datáfono virtual. Nosotros elegimos un producto, damos nuestros datos y dice pagar. Entonces, cuando le damos ese botón pagar, hay algunas tiendas que se mantienen en esa tienda u otras que se van a una pasarela de pago del banco. Daros cuenta que el banco tiene personas contratadas para estar continuamente viendo la seguridad de esa pasarela. Entonces, es mucho más seguro pagar por una pasarela de pago que ha creado el banco a la que mantiene una tienda comercial, a no ser que sea muy grande y que podamos confiar mucho. Pero bueno, yo os aconsejo siempre utilizar la pasarela de pago del banco o de la plataforma de pago, como pueda ser PayPal u otra, ¿vale? Y luego, finalmente, de mis primeros consejos es utilizar tarjeta de crédito Visa o Mastercard. Es mejor siempre ser de crédito porque traen aparte más seguridad, más temas de seguro y etcétera, que nos pueden aportar más información. Aquí me mira Paco, seguramente estará de acuerdo. Me ha comentado también Paco otro, es el tema de la seguridad LSSI, ¿no? La ley de seguridad de datos. Evidentemente, si una página tiene certificado de seguridad y mantienen lo que es el tema de los datos, pues bien, que veamos que tienen sus propios sellos de seguridad, pues nos dará más garantías, ¿no? Y bueno, vamos a entrar cuando estamos navegando por internet, ¿cómo sabemos que una página es segura? ¿Vale? Vamos a entrar en certificado de seguridad. Bien, vamos a ver, cuando una página, ¿cómo podemos saber que es segura? Bien, en los navegadores, en la parte superior, donde tenemos la barra de dirección, tenemos un candado cuando entramos a una página segura. Si ese candado está abierto o no está presente, esa página no es segura. Es decir, que la información que mandamos por internet no está encriptada. Es decir, no hay encriptación, quiere decir que la información se envía tal como nosotros la escribimos. Si no está encriptada. Si está encriptada, quiere decir que esa información se codifica con un código seguro, se manda por internet codificada para que nadie pueda identificar esa información que enviamos, y luego el receptor, digamos, que la interpreta y la lee. Pues ese certificado de seguridad, esa transmisión se le llama SSL, ¿vale? Entonces se distingue con el candado y con el HTTPS, o sea que la dirección empieza https://www. y ya el dominio, ¿vale? Entonces, acordaros, cuando nos salga un candadito cerrado, es que estamos navegando por una página segura.
Pues creéis que era fácil comprar por internet. Pues sí, evidentemente es fácil, pero mucho más fácil lo es si le hacemos caso a David Pérez y los consejos que nos está dando hoy de cómo comprar y cómo navegar de forma segura en internet, porque no es oro todo lo que reluce. David, hablabas pues de eso, de las ventajas que tiene el comprar por internet, los primeros consejos, lo del certificado de seguridad, que es importante, lo del candadito, la LSSI, que apuntaba también Paco. Oye, ¿qué consejo nos darías? ¿Qué consejo nos darías sobre todo esto?
Bueno, mi consejo principalmente es que cuando vayamos, primero que la información que aportamos sea una página segura, es decir, que realmente entremos en un certificado que nos garantice que está la página que sea segura, ¿vale? Me lía un poquillo.
Bueno, no pasa nada. Que sea segura significa por ese sentido común y que veamos siempre pues lo que es la opción de la URL, la parte de arriba del navegador, que pongas www. Si estás comprando en Amazon, pues amazon.com o amazon. Lo que sea, ¿no?
Gracias, Juan, por la... Efectivamente. Otra de los consejos que yo aporto es que con lo de la LSI es que veamos las advertencias legales de la tienda. Normalmente en muchas tiendas online las advertencias que dan son copia-pega, pero otras son realmente las que se las curran y realmente hacen un contrato visual de lo que realmente aportan al cliente y las garantías que dan. Entonces yo recomiendo que eso, que por lo menos si tenemos cierta implicación en un producto, implicación me refiero a grandes costes o que no estemos muy seguros, que veamos un poco las advertencias legales que tiene la tienda. Eso nos ayuda a saber que ellos se están preocupando realmente por lo que es el contrato o lo que ofrecen al cliente. Bien, otro consejo que aporto es intentar siempre pagar por tarjeta de crédito. Aquí nos preguntaba, contestaba un poco a uno de nuestros usuarios, ¿no, Juan?
Sí, aquí quiero hacer un pequeño KitKat, ¿no? Que se llama, más que nada por respeto a nuestros followers y a nuestros seguidores que nos están escuchando, y porque uno de ellos precisamente hizo una pregunta que iba justo en referencia a lo que tú estabas comentando, David. Y cómo no, oye, me congratula de verdad, es un placer teneros a todos ahí. Estoy viendo ahora mismo a Chelo Fernández, que está, bueno, que nos dice que está escuchando Emprendedores Digitales. Chelo, un besazo muy fuerte, muchas gracias por estar ahí. También quiero hacerle menciones especiales a varias personas, entre ellas Lola García, que es la persona que dirige tumejorevento.com, que nos ha dado la autorización para recopilar esa información de tumejorevento.com y bueno, y ofrecérsela a todos nuestros amigos. Pienso que al final, en esta era de internet, lo que tenemos que hacer es compartir, y cuanta más información, mejor. Lola ha creado es un blog, que es tumejorevento.com, donde podréis ver todos y cada uno de los eventos interesantes que se van a hacer y que se están haciendo en nuestro territorio español. Así que aconsejo que los veáis. Lola, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por esa atención, y estaremos seguramente, pues bueno, visitando constantemente tu página para ver qué eventos y de qué forma se lo podemos comunicar a todos nuestros amigos. También a Juaxis, que nos está escuchando, como no, a Cesigra, y bueno, Chelo Fernández, que ya lo he dicho.
Y Chaso.
Por supuesto. Chaso, perdona, ha sido la primera en conectarse ahí.
Sí,
Chaso.
Sí.
Y Chaso, igualmente, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y cómo no, la pregunta...
Fran Rejón también por aquí,
¿eh? Fran Rejón también.
Y Begoña Antón también. Es que se te va la pantalla y yo te echo también ahí una mano.
Claro que sí, David, para eso estamos. Es que la verdad que tengo aquí tantas pantallas que ya no sé a cuál mirar, ¿no? Además tengo que llevar todos los controles. Pero
y
bueno,
no va a ser también 2010.
Que por cierto, y no va a ser 2010, es la persona que te ha hecho la pregunta. Y dice así, ¿cuál es la mejor forma de pago por internet?
Tarjeta de... Sí, efectivamente. Tarjeta de crédito, transferencia bancaria. ¿Cuál es la mejor? Yo te aconsejo tarjeta de crédito.
Yo aconsejo contrarreembolso, fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Pues es obvio, ¿no? Es decir, que a mí me llegue la mercancía, que yo la pueda comprobar, y si tengo la posibilidad de pagarlo, mejor.
Pero ¿y si te mandan una caja vacía y la pagas?
Bueno, la abro antes, evidentemente.
Pero bueno, el transportista se ha ido, dice... se firma y se va a lo mejor. Bueno, sí, contrarreembolso es muy seguro.
Desde luego seguro.
Sí.
Yo creo que nadie se va a arriesgar a enviarte una caja vacía. Sin embargo, a través de la cuenta de tarjeta de crédito es más fácil que te chupen la cuenta.
Ah. Bueno, pues...
Ojo, es mi apreciación
sí,
personal.
Sí, 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 no. Cada uno, pues bueno, si quieres, yo defiendo la tarjeta y tú defiendes contra el bolso.
Vale, yo he comprado, te voy a decir, he comprado últimamente lo que he comprado ha sido una cámara de vídeo digital, una Sony, la he comprado en Redcon. Y había partidarios de gente que decía que sí, que son tienen muy buen servicio, y otros que decían que no. Ante el riesgo de evidentemente, de comprar algo que me pueda llegar, ojo, tenemos en cuenta que Redcon es una gran multinacional que vende a todo el mundo.
Sí,
es
sí.
Muy, muy importante. Yo, bueno, dije, la voy a hacer contra el reembolso. Sé que me va a costar algo más, 6-7 euros,
¿no?
Sí,
sí,
aproximadamente. Pero bueno, me garantiza al menos la primera compra, me garantiza que el servicio va a ser bueno.
Según tu experiencia, es lo que también los usuarios normalmente es, la primera, si no confía con la tienda, normalmente compra con contrarreembolso. Y es un tipo de pago que más le, digamos, que el que vende le gusta menos y el que compra el que le gusta más, efectivamente. Yo soy partidario de la tarjeta de crédito, ¿por qué? Porque también aparte la transacción se queda grabada. Y después tenemos el seguro de la tarjeta, por si hubiera algún problema que nos pudiera aportar. Los dos son muy buenos, la verdad. Y yo aporto la tarjeta y Juan de contra el bolso, pues ya, cada uno.
Bueno, y también como es un programa partícipe de nuestros followers, Chelo Fernández habla de PayPal. ¿Qué pasa con PayPal? Chelo, es que de PayPal, además una pregunta excelente. Me alegra que nos hagas esa pregunta porque David tiene un apartado que nos va a hablar sobre
PayPal. Efectivamente. Y PayPal también una plataforma de pago, ahora vamos a hablar de ella. Perfecto, Chelo, perdona. Seguimos un poco con los consejos. Aportar el mínimo de información necesaria. Vamos a ver, si nos preguntan mucha información que no tiene nada que ver con la transacción, deberíamos dudar un poco de lo que es. Ah, bueno, por cierto, por terminar con lo de la tarjeta, la que no recomendamos es transferencia bancaria. Esa nada, esa es la peor. Porque tú sí es verdad que estás enviando el dinero y bueno, ahí no sabes, vamos, yo es la que menos recomiendo. Por eso tarjeta de crédito contra reembolso. Bien, es que me ha venido otra referencia. Vamos, dar siempre la información mínima necesaria. Si una página web nos pregunta muchísima información, pues deberíamos dudar un poco de los fines que tiene la tienda online, ¿no? Porque realmente si nos van a enviar el paquete, pues tienen que pedirnos la dirección, pero si no nos va a enviar, ¿para qué queremos dar la dirección, no? Uh-huh. Entonces ahí está la cuestión. Bien, hay que verificar la dirección del sitio, lo vuelvo a poner como un consejo importante, porque arriba en la barra de dirección siempre tenemos que ver dónde estamos. Siempre es una miradita rápida, en cuanto hay la forma de pago, pum, le damos a pagar y tenemos que ver dónde estamos para certificar que y vemos el candadito que estamos y ya estamos tranquilos, ya podemos comprar tranquilamente, ¿vale? Y bueno, lo que hablábamos de antes es hacer más comprobaciones si nos parece raro un poco la página web. Pues Juan de ahí decía, ¿qué consejos dabas tú para el tema? Yo decía lo de llamar por teléfono, mandar un correo electrónico, si no contesta, vemos que la página web, pues bueno, tiene un servicio de atención al cliente, entonces ya, pues la verdad, nos da más seguridad.
Hay una cosa importante y es que como Internet llega con sus raíces, llega a todos los sitios, evidentemente investigar y comprobar, tan sencillo como meter en Google el nombre de la empresa y empezar a investigar por aquí. Porque sí es cierto David, que hay un refrán que a mí me encanta, ¿no? Sabes que me encanta la aviación y digo que el despegue es opcional, pero el aterrizaje es obligatorio, ¿no? Entonces, en el tema de pagar por internet pasa exactamente lo mismo. El comprar es opcional, pero el pagar es obligatorio.
Sí, sí, sí.
Ojo, ojo con eso, porque nos pueden engañar, ¿eh? Nos pueden engañar y, bueno, pues la cosa está un poco complicadita. No están las cosas como para dar dinero así a cualquiera.
Sí, sí. De hecho, nos ha mandado un correo electrónico otro oyente que le estafaron por eBay. Y ahora lo vamos a comentar un poquito y simplemente, pues, bueno, es que son 4 páginas, amigo Germán, pero bueno, sí es verdad que podemos coger ciertos consejos que nos aportan en el email para aportarlo aquí en el programa.
Evidentemente es que el tema de eBay es un poco complejo. ¿Por qué? Vamos a ver, cuando estamos hablando de comprar en una tienda en internet, entendemos que el 100% de las tiendas que hay en internet la están respaldando una empresa que tiene una distribución, que tiene un proceso de facturación totalmente legal y que entran dentro de la normativa de la ley de sociedades o de autónomos, o llamémosle como queramos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en eBay, amigo? Bueno, pues muy sencillo. En eBay puede estar tanto una empresa como un particular. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque eBay es como el mercadillo de la compra, ¿no? Yo compro tanto y... O sea, yo te voy a vender tanto o yo estoy buscando un producto en concreto.
De hecho, el problema que nos aportaba este amigo de Germán, de Ciudad.com, que tiene una página web aparte, que nos decía que básicamente compró un móvil o intentó comprar un móvil, pero resulta que al final estafaron. Hizo una transferencia bancaria, que es lo menos recomendable, y aparte, es que la verdad es que es bastante largo, si queréis lo ponemos en un día. Básicamente lo que pasó, y es lo que tenemos que tener en cuenta, es que aunque se basó en el sistema de recomendaciones que tiene eBay, que cuando tú vendes varias cosas, te dan una estrellita, si tienes votos negativos es que la has hecho muy mal, ¿no? Entonces, si resulta que este chaval que le vendió o que le estafó, digamos, tenía votos positivos, dijo, pues bueno, pero le pidió de forma de pago transferencia bancaria, es decir, un sistema aparte de eBay, con lo cual eBay se desentiende, dice que como ha hecho la transacción fuera de eBay, pues que no la asegura. Si lo hubiera hecho por PayPal, nos comenta que no hubiera tenido ese problema de pues bueno, pues aquí PayPal es una garantía, de hecho PayPal lo creó eBay para dar seguridad a las transacciones que tienen entre usuarios. Y bueno, pues eso, que como dice Juan, de que son usuarios que se ponen de acuerdo para vender una cosa, pues utilicemos los sistemas, los que garantiza eBay el tema de los pagos, como puede ser PayPal. Bueno, vamos a hablar de diferentes pagos un poco más detalladamente. Hablamos de la tarjeta de crédito, pero la tarjeta de crédito, hay varias formas de tarjeta de crédito. Comentaros, hay tarjetas electrónicas virtuales, que eso es muy interesante, porque hay dos tipos de tarjetas. Una tarjeta monedero, en la que tenemos un número de tarjeta fijo y lo que hacemos es echarle dinero cada vez que queramos hacer una transferencia, una transacción por internet. O una que utilizo yo, que todavía es más complicada, que a lo mejor hay usuarios que le puede costar más trabajo, es que digamos que te genera un número de tarjeta con un dinero que tú especificas para esa transacción.
Bien.
O sea, que ya es que creas una tarjeta para esa transacción, o sea, ya más seguridad imposible y con un límite, ¿no? Entonces, la verdad es que es una muy buena forma de comprar por internet. El cargo se hace asociado a la tarjeta, o sea, tienes que tener realmente una tarjeta de crédito o de débito para poder crear esta tarjeta electrónica. Para aquellos de número de tarjeta de fijo, hay muchos bancos que ellos tienen lo que hace una tarjeta electrónica, que te lo dan incluso física, tienen un número, y entonces tú dices, a través de la operativa del banco por internet, tú le dices, venga, voy a echarle 20 euros porque voy a comprar un libro por internet. Entonces le echas 20 euros, se hace la transacción, se descuenta esa cantidad y ya vuelve a tenerlo a cero. Digamos que tú le echas dinero que va a gastar, ¿no? Y es un sistema muy seguro. Es un sistema muy seguro porque es que no gastamos más, que el problema de esto, ¿no? Es que cojan nuestro número de cuenta y no hagan más cargos. No, tú aquí limitas a justo lo que es la transacción. Entonces, pues, como tú eres el que lo crea, paga y ya terminas, pues es más difícil de lo que te lo quiten, ¿no? Y otro sistema es el que nos comenta Chelo.
Es el tema de PayPal, Chelo. Así que ahora David te va a hablar. Pero, yo quiero darle un poquito de musiquita. Estábamos escuchando de fondo a Robbie Williams que es la sintonía de Bitácora del Internauta. Y si quiero, oye, hacerle un poquito de caso a nuestra lista de Spotify, recordar, emprendedores digitales en Spotify, podéis añadir la música que queráis. La iremos poniendo a medida que vayamos haciendo el programa, porque la verdad que esto de hablar a veces puede resultar un poco monótono, ¿no? Así que, si me lo permitís, un descansito para David y vamos a añadir algo que es Dragonfly de McCraft, que, bueno, lo introdujo nuestro querido amigo Rafa de We Are. Así que así suena. No sé cómo va a sonar.
Vamos a ver cómo
pero
suena.
Pero bueno, así suena. Bueno, Rafael, ¿qué quieres que te diga? Que prefiero Robbie Williams. Oye, será muy bonita la canción, te gustará mucho, pero esta marcha que tenemos con Robbie Williams hace que no nos durmamos. Y queridos amigos, seguimos en Emprendedores Digitales. Este es tu programa de radio donde hablaremos sobre, y donde estamos hablando sobre emprendimiento, redes sociales, internet. Hoy David nos está hablando sobre la seguridad de pago y de compra en internet. Y recordarte que estás escuchando Emprendedores Digitales en Otura FM en el 99.1 de la frecuencia modulada. Si estás por Granada y provincia, y seguramente lo estás escuchando a través de www.marcavirtual.es. Seguimos esta tarde hablando de seguridad, David. ¿Qué más nos ibas a contar de PayPal?
Pues contestando a Chelo, lo que es PayPal, otra forma de pago que es muy recomendable. Hay otras formas, plataformas, pero bueno, la más conocida y bueno, es PayPal, ¿vale? ¿PayPal qué es? PayPal es un banco realmente, es una cuenta que nosotros tenemos como una especie de monedero en el que echamos ahí dinero para aquellos que cobran por internet PayPal o para los que, digamos, que pagamos a través de PayPal. Digamos que asociamos nuestro número de cuenta o tarjeta y lo que hacemos es que PayPal es el es una plataforma intermedia, ¿vale? Que nos tiene nuestros datos bancarios y lo que hace es que nos da un usuario que puede, suele ser el correo electrónico, y una contraseña, y con ese usuario y contraseña podamos pagar por internet, ¿vale?
Perfecto.
Con lo cual, en las páginas web no hace falta ir dando nuestro número de cuenta a todos los sitios, sino que PayPal guarda esa información y la va facilitando a los, a, digamos, los pagos, se los va facilitando a los usuarios, o sea, perdona, a la tienda online.
Vale, hay un dato. David, has comentado antes que PayPal es un banco. Bueno, yo no tengo muy claro que sea un banco, es más bien un intermediario financiero que lo que hace es que espera que tú recibas el producto y des el ok para hacer la transacción.
Vale,
¿no?
Sí, bueno, sí,
te digo por si puede dar lugar, vale, a equivocaciones.
Sí, vale, sí, no trabajo con un banco, pero es un intermediario, es verdad, sí, perdona. Sí, me refería que, como dice Juan, de que lo especifica, es un intermediario bancario o financiero, es decir, que está registrado, que tiene una sede, que tiene, que no es virtual, que ese dinero realmente existe y está, bueno,
más que nada por si alguien sale a la calle a buscar un banco de PayPal para abrirse una cuenta.
Vale,
¿no?
Vale,
que no es eso, ¿eh? Es un intermediario.
Es un intermediario financiero, pero que está registrado y tiene todos los temas legales que normalmente tiene. Bien, con lo cual PayPal lo que nos facilita es una contraseña y nosotros pagamos. Cuando una tienda tiene pago por PayPal, lo que hace es que cuando damos clic a pagar, nos vamos a la plataforma de PayPal, metemos nuestro usuario y contraseña y nos, digamos que no hace cargo a esa. Entonces ya PayPal no solo nos está guardando nuestros datos, sino que aparte solo necesita el usuario y contraseña para poder hacer esa transacción. Y hay otra forma de pago que a mí no me gusta mucho, que son los pagos por móvil, que bueno, hay aquí muchos, MobiPay, SafetPay, que suelen ser para micropagos, pagos muy pequeños, para páginas web que a lo mejor cobran poco, transacciones muy pequeñas. Por ejemplo, Softoni tiene pagos de 1 euro, 2 euros, entonces con eso, con un mensaje es suficiente, y por tanto, pues bueno, es otra forma de pago. O sea que, para que por terminar y resumiros, ¿qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta? Primero, que cuando naveguemos y vayamos a meter nuestros datos tengan un candadito que esté cerrado, eso quiere decir que está certificada esa transacción, es decir, tiene menos posibilidad de que nos roben los datos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, bueno, que sea una tienda de confianza, que nosotros conozcamos, y que, bueno, que todo vaya bien, que no haya ningún error y que no haya ningún problema. Y finalmente, pues eso, utilizar una forma de pago que nosotros nos encontremos más seguros, por ejemplo, una tarjeta electrónica en la que solo ponemos una cantidad de dinero para cobrar en el banco, o PayPal, que a su vez, pues, es un intermediario que lo que hace es que nos guarda nuestros datos bancarios y lo único que facilitamos es el usuario y contraseña para poder pagar.
En referencia a PayPal, lo que comentabas en PayPal de que había que abrirse una cuenta para pagar por ella, nos comenta Chelo Fernández, dice, además puedes usar la pasarela de PayPal para pagar aunque no tengas cuenta en el mismo PayPal.
Efectivamente, sí, hace muy bien. Cuando hacemos el pago a PayPal, nos pide en un lado, ¿verdad, Chelo? Se me ha olvidado comentarlo. Tiene por un lado el usuario y contraseña o para meter los datos bancarios. O sea que también facilita a las tiendas online una pasarela de pago segura. Y PayPal se encarga de lo que es el tema de la seguridad y todo eso que decíamos, que siempre es bueno tener una pasarela que sea de un banco o de una entidad financiera que se encargue de la seguridad. Bueno, pues nada, sin más, agradeceros vuestra participación en el programa a través de Twitter. Comentaros que, bueno, que estamos aquí en closemarketing.net/bitácora internauta, aquí grabo, meto la sección grabada, y que también la puedes escuchar en iTunes, si buscas Bitácora Internauta. Y nada, pues espero que te haya gustado, y bueno, también puedes escucharlo a través de closemarketing.net/podcast, ¿vale? Así que, bueno, un placer estar con vosotros, con Juan de y con nuestro nuevo colaborador, que le doy una buena bienvenida, se lo dimos la anterior, y ya ahora que hoy empieza su nueva sección, pues esperemos que funcione bastante, que yo así lo creo.
Pues claro que sí, David, ¿cómo no va a funcionar? Si lo que hacemos lo hacemos con ganas, con amor y con cariño, como dice Gaby Castellano, si pones todo el corazón en lo que estés haciendo, seguramente que sale bien.
Sí, seguramente.
Y así que así lo hacemos. David, muchísimas gracias. Como muy bien has dicho, le voy a dar paso ahora a nuestro querido compañero Paco Carretero. Agradezco que estés aquí una semana más, así que, David, nos vemos la semana que viene.
Venga, Juan de, un placer. Hasta luego.
Hasta luego.